Comenzamos hoy nuestro programa de nociones jurídicas básicas con el profesor Gaspar Escalona. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a hablar en los siguientes minutos de derechos fundamentales. También, bueno, dedicaremos los últimos del programa a hablar del examen final, por lo menos hacer una breve referencia que les pueda ayudar a los alumnos. Por lo tanto, vamos a comenzar ya. Comenzamos ya hablando de derechos fundamentales. Quizá, pues, conociendo el concepto, porque podemos pensar que el ciudadano de a pie lo conoce, pero desde el mundo del derecho a lo mejor es otro, profesor Escalona.
Bueno, pues el concepto de derechos fundamentales no es muy distinto el que se tiene desde el mundo del derecho y el que se tiene en la calle o desde el mundo de los ciudadanos. Lo que sucede es que desde el mundo del derecho pues quizá es un concepto que es en el que se precisan algunos aspectos. Lo que conviene decir, ya que la pregunta ha sido esta, es que realmente aquí en Nociones Jurídicas Básicas es exactamente una introducción y muy sumaria a lo que es el mundo del derecho, de tal forma que tampoco podemos entrar en demasiadas precisiones, y que esto creo que vale para este tema y realmente para otros muchos. Yo creo que para acercarse a qué son eso de los derechos fundamentales, puede ser de interés recordar una lección anterior, aquella que hablaba de las funciones del derecho. Esto es, ¿para qué sirve el derecho? Allí dijimos que el derecho pues servía para resolver conflictos, que el derecho también modelaba la estructura del grupo, que el derecho también creaba sobre todo un marco jurídico para el ejercicio del poder. Y podemos añadir al hilo de esta última función del derecho, creo que podríamos añadirle una más, y esa es que también tiene el derecho la función de proteger los derechos fundamentales. Evidentemente, el hombre, se dice, y es así, es, como persona que es portador de una serie de valores, como el valor de la libertad, de la dignidad, de la vida, etcétera, que los tiene profundamente unidos a la propia persona, al propio ser humano. Desde luego, este tipo de valores deben ser respetados. Pero, claro está, para ser respetados, pues quizás sea muy interesante que existan unas normas que los reconozcan en cuanto tales. Por eso se dice que los ciudadanos no tienen que estar esperando a que el poder conceda una serie de derechos, sino que realmente hay que exigirlos, hay que pedirlos, porque realmente están ahí, pero están ahí en la medida en que se logre de alguna forma arrancarlos al poder.
Hay que conquistarlos.
Hay que conquistarlos. Incluso una pregunta que está en el propio texto, en el propio material que se estudia, habla de la conquista de los derechos humanos. Quisiera hacer alusión, antes de hablar con un poquitín más de detalle de la conquista, a que este tipo de derechos reciben distintos nombres. A veces se habla de derechos del hombre, de derechos humanos o derechos de la persona humana. Estos tres conceptos parece que no tienen ninguna distinción entre ellos y que, por lo tanto, se refieren a lo mismo. Sin embargo, hay otros nombres, como derechos naturales, derechos fundamentales, libertades públicas e incluso derechos públicos subjetivos, que realmente aquí, aunque ahora, como estamos en un tema introductorio, se toman como sinónimos, tienen evidentemente algunas diferencias de matiz importante, pero que en todo caso se verán ya en otras asignaturas cuando se esté estudiando propiamente la carrera de Derecho.
Las verán, mejor dicho, los alumnos más adelante. Esperemos que el próximo curso empiecen ya. Pero entonces, derechos fundamentales, eso sí me gustaría simplemente entre estos dos. ¿Y derechos humanos no es exactamente lo mismo, aunque se utilice como sinónimo?
Pues realmente tienen algún cierto tipo de diferencia, dependiendo de los autores. Intentando decirlo en dos palabras, los derechos fundamentales serían aquellos recogidos en las leyes positivas y fundamentalmente en la Constitución. Esos serían derechos fundamentales. Y derechos humanos, según muchos autores, piensan que es un concepto más amplio, de tal forma que son todos aquellos derechos que el hombre tiene por el mero hecho de ser hombre. De tal forma que, igual que pasaba hace, por ejemplo, un siglo, que había unos cuantos derechos que no estaban recogidos en leyes y hoy sí están, pues derechos fundamentales entonces eran unos cuantos, hoy son más, porque las leyes recogen más derechos, y sin embargo queda de alguna forma incólume ese concepto de derechos humanos, que tendría un carácter más amplio y, por lo tanto, diríamoslo así, tentativo. Y no solamente eso, sino que derechos humanos serían entonces unos derechos que el hombre tiene con anterioridad y con independencia de que estén recogidos o no en las leyes positivas.
Bien, entrando entonces ya en esto, sí, ahora sí, en la conquista de los derechos fundamentales, ¿cómo ha sido esta conquista?
Bueno, pues ha sido a lo largo de bastante tiempo. Es curioso que exista en este ámbito incluso palabras que nos hablan casi de guerra, de lucha, y es que en principio ha tenido que ser una lucha y una guerra, precisamente porque estos derechos se ejercen, digámoslo así, en gran medida contra el Estado, contra el poder, porque el poder tiende a ser absoluto y lo que hacen los derechos fundamentales es precisamente limitar ese ámbito de ejercicio del poder, de tal forma que podríamos decir que los derechos humanos tienen dos caras, bueno, entre otras muchas, ¿no? Una sería limitar el poder y otra sería, que es paralela a esta, garantizar a los ciudadanos un cierto ámbito de libertad, o mejor dicho, varios ámbitos de libertad. Lo primero que habría que recordar al hablar de esta lucha es que la conciencia de los derechos humanos es reciente, hace unos 400 años, no más. Hasta entonces no se hablaba ni de derechos humanos, ni de derechos fundamentales, ni de algo parecido. Lo que hay que decir es que esta lucha nunca se acaba porque estén simplemente recogidos en las leyes. A esos a veces se han llamado derechos de papel, sino lo que hace falta es que esos derechos realmente sean efectivos a través de determinado tipo de garantías en la vida real, en la práctica.
Que se cumplan, en una palabra,
cumpla,
¿no?
Exacto,
y además
exacto.
Que quizá que se generalicen, porque tampoco todo es el mundo occidental, ¿no?
Claro, esa es también una de las fases por la que ha pasado esta lucha o esta conquista sobre los derechos, ¿no? Que al principio se hablaba de derechos de un solo pueblo, por ejemplo, derechos de los ingleses, después ya se empezó a hablar de derechos de todos los hombres, y hoy además hay cantidad de instrumentos que tienen un ámbito absolutamente, o sea, un ámbito internacional, que pretende que exista una auténtica universalización. Lo que pasa que no todo es que estén recogidos en las leyes, aunque es muy importante, porque si no están recogidos en las leyes, los ciudadanos no pueden acudir a los tribunales, porque los tribunales tendrían que aplicar las leyes.
No podrían reclamar.
¿Y en este orden de cosas también querría decir que se ha dicho, yo creo con absoluta razón, que un derecho vale lo que valen sus garantías. O sea, que si no hay garantías y simplemente están recogidos en una norma, pues realmente tienen muy poca aplicación práctica.
Y entramos ahora sí en los caracteres de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son?
Son varios, quizá enumerados de una manera brevísima, que se dice que son imprescriptibles. Quiere decir que con independencia de otro tipo de derechos subjetivos, esos que tiene el hombre amparados por las leyes positivas, pues bien, algunos de ellos, si no se ejercen durante un lapso de tiempo determinado, pues decaen, ya no se pueden ejercer más. Por ejemplo, todo lo relativo a derecho de vistas o derecho de paso en las fincas, etcétera. Ahí, eso quiere decir que hay derechos que prescriben. Sin embargo, estos son de tal tipo que no prescriben nunca. Aunque alguien no haya ejercido nunca sus derechos, no por eso dejan de ser tales derechos.
Siguen estando ahí. Luego habría, bueno, otro carácter, podríamos pasar a otro.
Sí, son también inalienables en la medida en que no se pueden transferir a otro titular. Son también irrenunciables porque los titulares no pueden prescindir de esta titularidad. Son también universales. Quiere decirse en cuanto... son derechos que se tienen antes de la pertenencia a la comunidad política, al menos según algunos autores, estos derechos son tenidos por igual por todos, de tal forma que se puede decir que lo que son derechos humanos o derechos naturales constituyen una dotación jurídica básica igual para todos. Y aquí viene lo que suele decirse, con independencia de la edad, de la raza, del sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Se dice también que los derechos humanos son absolutos. Así lo dijo, por ejemplo, en la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa. Sin embargo, los derechos fundamentales no son absolutos en su ejercicio, precisamente porque tiene distintos límites. Por ejemplo, el límite del bien común y también los iguales derechos de los demás. De tal forma que se dice, y con razón, que un derecho acaba donde empieza el derecho igual de los demás. Un ejemplo típico de esto puede ser el de esa colisión de derechos que se da entre, por ejemplo, el derecho a la información, que está recogido en la Constitución Española, en el artículo 20, y el derecho a la intimidad, que está recogido en el artículo 18. Si cada uno de estos se pretende ejercer sin ningún tipo de limitaciones, o sea, de una manera absoluta, evidentemente entrarían en colisión y, por lo tanto, habría que acudir a los jueces.
Bueno, aquí ya habría que decir en cuanto a la colisión de estos dos derechos que verdaderamente crean una gran polémica y que, aunque el juez sea el que tiene que dictaminar, pues está continuamente en los medios este debate. Por lo menos hay un gran debate sobre esto.
Claro, claro. Es que además es que es lógico. Se reconocen los dos derechos, pero lo que pasa es que en su ejercicio, si uno de ellos se lleva hasta el extremo y el otro también, necesariamente tienen que chocar. Lo que pasa es que en el sistema está en que si hay conflictos, y alegan, ambas partes alegan derechos, pues tendría que decidir una instancia distinta a la que está prevista, los jueces. O sea que no son absolutos.
Y en cuanto a la garantía, ¿quién y cómo se garantiza los derechos fundamentales?
Bueno, antes decíamos que se suele afirmar que un derecho fundamental vale lo que valen sus garantías. De tal forma que decir que los derechos humanos son universales, que todo el mundo es titular de ellos, pues todo eso está muy bien. Pero lo que hace falta es que también puedan ejercerse. Y para ejercerse hace falta que existan un cierto tipo de garantías. Primero, normas, y que estas normas garanticen el efectivo ejercicio de esos derechos. ¿Cómo suelen garantizarse? Pues realmente a través de la vía clásica, ¿no? Acudiendo a los tribunales. ¿A qué tribunales? A los normales, a los ordinarios. Y también al Tribunal Constitucional a través del denominado recurso de amparo previsto expresamente para estos supuestos de alguien que entiende que han violado los derechos fundamentales suyos. Existe también una instancia internacional en determinado ámbito, como es el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, ¿no? Y entonces los ciudadanos pueden acudir en queja contra su propio Estado ante este tribunal. España, evidentemente, ha firmado este convenio de Roma de 1950, por tanto los ciudadanos españoles podemos ir en queja ante el Estado español por conculcación de los derechos a este Tribunal Europeo de Derechos del Hombre. Existe también otra instancia que esta, aunque no es jurisdiccional, puede tener su eficacia, y de hecho así lo ha demostrado, como es el Defensor del Pueblo. No es un órgano jurisdiccional, pero sin embargo, aunque solo tenga facultades de investigación, el hecho de que pueda instar a la Administración para ver cómo realiza su propia función, porque ha tenido quejas de ciudadanos que entienden que se violan sus derechos, puede tener una notable eficacia.
Vamos a hablar ahora de positivación de los derechos fundamentales, aunque ya hemos hablado algo, porque ya nos ha dicho antes que los derechos fundamentales lo son además porque están positivados en las, o sea, es decir, porque están formulados como por las normas positivas, ¿no?
Sí, sí, sí. Evidentemente, si no hay positivación de los derechos humanos, pues nos quedamos en una especie de declaración filosófica, ¿no? Una cosa abstracta, y no solamente eso, sino que es que además los tribunales, para poder cumplir su función, pues tienen que apoyarse en las leyes. Si en estas leyes no recogen los derechos fundamentales, evidentemente, pues se quedarían bastante cojos y no podríamos acudir a este tipo de garantías como hemos visto antes. De tal forma que es sumamente importante que los derechos humanos estén positivados. Aquí se suele plantear normalmente una pregunta, y es que puede parecer contradictorio alguna de las cosas que hemos dicho antes, porque resulta que para algunos autores la positivación de los derechos humanos es lo que les hace nacer a la vida. Esto es, hasta que no están en las leyes, no existen estos derechos fundamentales. Y por lo tanto algunos dicen que tienen carácter constitutivo esta positivación. Sin embargo, hay otros que piensan que simplemente tienen una función declarativa, que realmente no los crean, sino que simplemente los reconocen. Y obviamente se reconoce aquello que tiene existencia previa, ¿no? Aquí, en el fondo, subyace una polémica, podríamos decir, entre justnaturalismo y positivismo. Pero ahora no podemos entrar, evidentemente, en esto y simplemente decir que es muy importante que estén realmente positivados y que también en nuestra propia Constitución pues se usan ambos términos. A veces parece que habla de que el Estado o que la propia Constitución va a crear algunos derechos, nunca usa esta palabra, y sin embargo hay muchas en las que sí habla de que reconoce algo, ¿no? Entonces, ¿qué es más correcto? Pues evidentemente esta es una polémica doctrinal que, aunque se hace alusión a ella en el programa, evidentemente yo creo que rebasa bastante el ámbito de lo que podríamos decir aquí. Por lo demás, esa positivación en nuestro país se ha hecho, y de una forma muy extensa, en la propia Constitución española vigente.
Pero sería también, y ya con esto acabaríamos este apartado, una positivación, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es formulada por la ONU en el año 1948.
Sí, eso también puede entenderse como una positivación, lo que pasa que de un muchísimo menor rango normativo. Precisamente porque la Declaración de Derechos de la ONU no es exactamente una norma, es más bien otra cosa, es una declaración. Y desde luego, más bien parece que contiene recomendaciones que no exactamente normas directamente aplicables como es la Constitución.
Vamos a entrar en las clases de derechos fundamentales, ¿no? Estarían los derechos civiles, los derechos políticos y también los derechos económicos, sociales y culturales.
Sí, exacto. Bueno, esta es una de la clasificación quizá más sencilla y otras muchísimas más en función de distintos criterios, pero aquí la que de alguna forma se reconoce, siguiendo además el propio orden histórico en que han visto la luz este tipo de derechos, tenemos en primer lugar los derechos civiles, que son aquellos que se refieren a aspectos absolutamente íntimos de la persona, absolutamente ligados a él, como es el propio derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a la libertad de pensamiento, a la libertad de profesión religiosa, etcétera. Los primeros derechos que se reconocieron fueron de este tipo. Casi inmediatamente después surgieron los derechos políticos. Los derechos políticos o de participación política, de tal forma que este tipo de derechos hablan ya del ciudadano participante en los procesos políticos de la creación del poder o de las mayorías. Y desde luego aquí tenemos, por ejemplo, el derecho a la libertad de asociación, reunión o de manifestación, o de la libre expresión de las ideas, etcétera. Estos dos tipos de derechos se dice que están en función o en orden a la libertad del hombre. Pero que sin embargo esto queda de alguna forma cojo porque hace falta también, como demostraron todo tipo de los conflictos sociales del siglo XIX, que no solamente está el valor libertad, sino que también tiene que haber un cierto tipo de igualdad básica. Y esto dio origen a otro bloque de derechos, que son los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a una remuneración digna, a la seguridad social, a la igualdad de oportunidades, al descanso laboral o a la participación de la cultura, ¿no?
Lo que ocurre es que algunos de estos derechos pues son más orientativos o que verdaderos derechos. Quiero decir, hay derecho al trabajo, pero esto no te garantiza que tengas trabajo.
Sí, derecho a la vivienda, y tampoco garantiza
efectivamente
que tengas un derecho a la vivienda, de la que además la Constitución española habla de una vivienda digna, ¿no? Lo que sucede también que, por ejemplo, el hecho de poner adjetivos a un sustantivo a veces nada añaden, ¿no? Porque, ¿qué es eso de una vivienda digna? ¿De qué extensión? ¿En qué sitio? ¿Con qué medios adecuados? Etcétera. Pero realmente a esto se responde la doctrina a veces de distinta forma, pero mayoritariamente tal como se recoge aquí y precisamente en la última de las preguntas, cuando se habla de los derechos fundamentales en la Constitución española, bajo este epígrafe no se hace una relación de derechos, sino que simplemente se dice que hay dos bloques de derechos en la Constitución española. Unos, los que podríamos llamar derechos civiles y políticos, que estos sí que son propiamente derechos y que tienen garantías precisas en las leyes y en la Constitución. Y después hay otro bloque que, aunque está también en el título primero de la Constitución, que habla de los derechos y deberes fundamentales, sin embargo, aquí ya no se habla exactamente de derechos en el enunciado, sino que se habla de principios rectores de la política social y económica. Y ahí están ese tipo de derechos de los que precisamente hablabas, como el derecho al trabajo, etcétera. Y entonces que parece ser que estos, para algunos dice que no vinculan al poder, y otros, autores quizá más prudentemente, dicen que vinculan menos. Para el caso es decir lo mismo, que hay una diferenciación de derechos y que unos son derechos con pleno vigor y en plena con un estatus pleno de derechos, precisamente porque además en esto, sobre todo en los derechos de libertad y de participación, parece ser que al Estado se le dice, bueno, que no interfiera, que no, simplemente que ponga un cierto tipo de medios, pero poco. Sin embargo, en los derechos económicos y sociales hace falta una participación muy activa, a veces muy costosa desde el punto de vista económico, por parte del Estado. Con lo cual, pues también tendría que estar en función de los recursos que existan, etcétera. O sea que en nuestra propia Constitución, como se dice aquí, hay dos bloques de derechos, digámoslo así, diferenciados, unos con mucha más fuerza que otros.
Y ahora sí, vamos a dedicar estos últimos minutos a hablar de la prueba presencial. Hay que saber, como nuestros alumnos ya saben, que todas las asignaturas cuentan con una hora. Y de ahí, profesor Escalona, ¿qué es lo que tienen que hacer en el examen de nociones jurídicas?
Bueno, pues en el examen de nociones jurídicas básicas, en esta hora, tiempo más que suficiente para hacer el tipo de examen, tienen que hacer dos partes del examen. O sea que este examen consta de dos partes. Primera es una parte de test en que hay 20 preguntas. Cada una de las preguntas tiene tres respuestas posibles que ya se indican allí, y de las cuales una solamente es la correcta, y tienen que elegir una de ellas. En esta parte se califica, puede calificarse de 0 a 10 puntos. En la segunda parte, que es la parte de desarrollo, hay una pregunta y los alumnos tienen un espacio para responder a ella. No hace falta responder mucho más allá de medio folio o un folio en su caso. Esta parte del examen también se puntúa de 0 a 10. Y después se suman las puntuaciones conseguidas en cada una de las partes y se divide por dos. Dicho con otras palabras, cada una de las partes vale lo mismo y cada una de estas partes es el 50% de la nota final.
Por lo tanto, la recomendación es que intenten responder, por supuesto, cuantas más cuestiones mejor, pero también a la parte de desarrollo, porque son, pues al final, 5 puntos sobre 10, claro, o claro. 10 sobre 20.
Sí, 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 exactamente. Claro, si alguien no responde a la pregunta de desarrollo, pues está dejando en el aire la mitad de la pregunta posible, ¿no? La mitad de la nota posible. Y lo mismo hay que decir respecto al test. Pero no solamente eso, sino que además conviene que se conozca, aunque este es el sistema que viene ya desde hace años y quizás sea conocido por todos, el que no penalizan los errores a la hora de calificar el test, sino que simplemente se ve cuántas respuestas correctas existen. De tal forma que la recomendación es exactamente esa, que no dejen en absoluto ninguna pregunta de test sin optar, lo cual tampoco es nada difícil, porque normalmente se podrá descartar una de las respuestas, y pues en la otra pues, prácticamente está al 50%. De tal forma que el sistema en que esto se califica no es en absoluto duro. Y lo mismo, y esto quizá tenga más interés, hay que decir con respecto a la pregunta de desarrollo. Porque para esto, además, lo que parece que algunos alumnos tienen más dificultad, pueden pedir una hoja de borrador al tribunal y después intentar hacer allí un breve ensayo de aquello que van a escribir y después ya pasarlo al examen, que al papel que ellos entreguen ya como respuesta a su examen.
En cualquier caso, intentar responder al mayor número posible de cuestiones, intentar también responder a la pregunta de desarrollo en lo que se pueda, porque todo ello les va a sumar y en ningún caso les va a restar.
En ningún caso va a restar, evidentemente, ya que aquí el peligro que a veces existe es en la pregunta de desarrollo, que alguien, porque no tiene costumbre o porque le llama mucho la atención un papel en blanco, no dice nada. Si se deja en blanco, pues en esta parte del examen no se le puede poner ninguna nota. Sin embargo, lo que ponga, cuanto más preciso, cuanto más completo, pues mucho mejor. Pero si alguien dice algo que tenga que ver con lo que se ha preguntado o que sea que pertenezca también a la propia lección, por lo menos demuestra a aquel que califica que conoce algo, ¿no? Pero dejarlo en blanco equivale a que no se le puede poner ninguna calificación.
Pues, profesor Escalona, nosotros volvemos a encontrarnos el próximo curso y a todos los alumnos de Nociones Jurídicas Básicas, pues, tranquilidad y también suerte.
Exacto, vale. Eso espero. Muchísimas gracias, Isabel.